¿Por qué sufrió y murió Jesús? Pues la verdad que al conocer su historia muchos se lo han preguntado, porque cuesta entender por qué sufrió y murió alguien como él. Pero lo cierto es que sucedió, que sufrió y que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Incluso el calendario que manejamos a día de hoy parte del supuesto año de su nacimiento. Sin embargo, algunos se atreven a decir que jamás existió, que fue la invención de un grupo de personas del primer siglo. Pero la historia además de la Biblia, prueba que sí existió y que fue capaz de influir tanto en la humanidad que sus enseñanzas nos han llegado hasta hoy, 2000 años después. Entonces, si fue tan importante, ¿cómo fue? ¿O qué enseñó que marcó tanto a la gente que le escuchó? Pues, por ejemplo, muchos han tratado a lo largo de estos 20 siglos de dibujar cómo fue Jesucristo. Pero si nos ceñimos a lo que los artistas han dibujado durante estos 20 siglos, quizás podemos tener una idea un tanto distorsionada de quién fue Jesucristo, porque dependiendo del pintor, dependiendo del lugar, dependiendo de la época, nos han transmitido una imagen un tanto diferente de Jesucristo. Tan solo tenemos que pasear por algunas de las salas del Museo del Prado de aquí de Madrid y podemos ver esto que os estoy explicando. Si nos fijamos en pinturas de pintores de la talla de El Greco, de Francisco Zurbarán, de Esteban Murillo, pues si nos fijamos en esas pinturas podemos tener una idea de Jesús que quizás no sea la que la Biblia retrata. En estas pinturas podemos ver a alguien melancólico, cadavérico, pesaroso, a veces un poco afeminado, con un halo alrededor de la cabeza. ¿Pero fue esa la imagen de Jesucristo? Pues para saber cómo fue Jesucristo, lo que tenemos que hacer es acudir a su biografía, que quedó escrita en 4 libros de la Biblia. De los 4 que escribieron, 3 convivieron estrechamente con Jesucristo. Y uno contó y uno escribió lo que le contaron de Jesucristo. Sus biógrafos fueron, uno de ellos era recaudador de impuestos, fue Mateo. Otro era uno de sus discípulos, Juan Marcos. Otro escribió con precisión, porque tenía estudios universitarios, cómo fue Jesucristo. Fue el médico Lucas. Y por último, escribió uno de sus más íntimos amigos, el apóstol Juan, que escribió, lógicamente, el Evangelio que lleva su nombre. Claro, ahora leemos estas historias que escribieron las personas que convivieron con él, sus biógrafos, podemos decir, y quizás la imagen que tenemos de Jesús no es la que nos han hecho ver durante estos 20 siglos. Por ejemplo, su amigo Juan dijo que no tenía defecto alguno. Entonces, probablemente sería un hombre apuesto y bien parecido. Tampoco era alguien endeble, como también vemos en muchas imágenes que nos han hecho ver de Jesucristo durante tantos años. ¿Por qué? Porque el médico Lucas, con pleno conocimiento de causa, dice que creció en pleno desarrollo físico. Sin duda que con estos 2 esbozos vemos rápidamente que la imagen de Jesús era un poquito diferente de la que nos han hecho ver durante tantos años. Y lo podemos ver claramente si acudimos a lo que escribió uno de sus biógrafos, el apóstol Juan. Podemos analizar un suceso que ocurrió en la primavera del año 30. Vamos a utilizar la Biblia para verlo. Y lo registra, como os digo, un testigo directo de lo que allí ocurrió. Fue el apóstol y gran amigo de Jesús, Juan. En aquel momento se acercaba la Pascua, una fecha importantísima para los judíos. Y ahora Jesús pasa por el templo de Jerusalén y ve algo que no le gusta nada. El templo está lleno de mercaderes vendiendo animales, cambiando monedas a precios abusivos, en fin, y cobrando comisiones totalmente desorbitadas. Jesús ve cosas que no le gustan cuando aquel era un centro de adoración. Claro, si Jesús hubiera sido alguien endeble, ¿qué habría hecho? ¿Pero qué hizo? Por favor, acompañadme al Evangelio de Juan, al capítulo 2, y leemos los versículos del 14 al 16. Juan 2, del 14 al 16, y nos dice: en el templo se encontró, os decía que iba al templo a visitarlo, y se encontró a los que vendían reses, vacunas, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados en sus asientos. Así que después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos ellos del templo, junto con las ovejas y las reses vacunas, y desparramó las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo esto de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. ¿Nos imaginamos la escena por un momento? Dice el versículo 15 que con energía expulsó a todos los que estaban en aquel patio. Claro, podemos pensar que aquel patio era algo pequeño, ¿no? Bueno, pues según sabemos, Jesús ve toda esta situación en lo que fue el patio de los gentiles del Templo de Jerusalén, aquel inmenso edificio reconstruido por Herodes. Pero claro, ¿qué dimensiones tenía para entender lo que Jesús había hecho? Bueno, pues tenía unas dimensiones de 250 metros por 125 metros, aproximadamente 31.000 metros cuadrados, para que nos hagamos una idea, como dos campos de fútbol, una superficie enorme, ¿verdad? Bueno, pues Jesús, alguien valiente y fuerte, hace un látigo y expulsa a todos los que había en aquella inmensa superficie. Claro, ¿por qué repasamos esto? Pues porque la imagen que presenta la Biblia de quién fue Jesucristo es muy diferente de la que quizás nos han presentado durante tantos siglos, durante tantos años. No era un hombre débil, como quizás hemos visto, no. Era un hombre apuesto, era un hombre fuerte y un hombre con personalidad. Entonces actuó como actuó porque era este tipo de persona, además era el Hijo de Dios, como después veremos más tarde. Entonces, visto quién fue Jesús, ¿por qué le persiguieron? Sobre todo porque sufrió y murió como un vulgar delincuente. Y si valió de algo el que diera su vida por todos nosotros. Bueno, pues visto quién era Jesús, que quizás podía pasar incluso desapercibido entre la gente de su generación, pero él era muy especial debido a su origen. Él en más de una ocasión habló de su origen, incluso a sus discípulos, porque les dijo expresiones como que él había bajado del cielo o que era de las regiones de arriba. Él era muy especial por eso, no era una persona cualquiera. Él era el Hijo de Dios, el primogénito de toda la humanidad, la persona con la que su padre estuvo encariñado durante siglos de convivencia en el cielo. Sin embargo, aunque Jesús disfrutó de esa posición privilegiada durante siglos, se hizo una cosa por toda la humanidad. Jehová hizo algo increíble por todo el género humano. Transfirió la vida de su Hijo celestial a la matriz de una virgen hebrea llamada María, naciendo 9 meses después como un humano más. Durante ese periodo de la vida de Jesús quizás no tenemos grandes detalles de lo que ocurrió. Alguno dice la Biblia, pero no demasiados detalles. Pero cuando cumple 30 años, ahora se presenta en el río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y en aquel momento ocurre algo que aclara perfectamente quién era aquella persona tan especial. Acompañadme, por favor, a leer ahora al Evangelio de Mateo, al capítulo 3 y los versículos 16 y 17. Y sin duda queda claro quién era Jesucristo. Mateo 3, versículos 16 y 17, nos indica: y en cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en aquel momento los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Jehová bajando, de Dios, perdón, bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. Y entonces una voz dijo desde los cielos, y decimos, la propia voz de su Padre, de Jehová: este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. Pues esas son las sencillas verdades que dice la Biblia de quién fue Jesucristo. Como decía y ha repetido varias veces, que dista mucho de lo que nos han hecho creer durante tantos años. Pero una vez que sabemos quién fue, qué ocurrió en los primeros años de su vida, podemos seguir planteándonos cuestiones. Y es si mereció el trato que recibió, por qué sufrió y, sobre todo, por qué murió. Bueno, decía antes que de los 30 primeros años de la vida de Jesús, quizás la Biblia no da demasiados detalles. Pero ahora cuando Jesús se bautiza, este periodo de 3 años y medio hasta que él muere, pues la Biblia sí que está cargado ya de detalles y de situaciones que están registradas en los 4 evangelios. Pero sin duda que de la parte de su vida que más información disponemos es de las últimas horas que pasó aquí en la tierra, en el año 33. Si nos paramos a analizar lo que ocurrieron en aquellas terribles horas de su existencia, podemos llegar a una conclusión evidente. Y es que alguien tenía que ser perfecto y fuerte para aguantar el trato que recibió de parte de sus congéneres. Pero Jesús, aunque recibió ese trato inhumano, porque sabía de la importancia, se mantuvo fiel hasta la muerte. Lo que ocurrió en aquellas terribles horas del año 33, del 14 de Nisán, del calendario judío, nos hace ver, como os decía, la fortaleza de Jesús, pero nos hace ver algo muy importante de lo que también hablaremos, y es el amor tan intenso que Jehová nos tuvo a la humanidad para entregar a su Hijo por todos nosotros. Analicemos un poquito unos esbozos de lo que ocurrió aquella terrible noche del 14 de Nisán para Jesucristo. Jesús se reúne para celebrar la Pascua, una fiesta importantísima para los judíos, incluso la siguen celebrando a día de hoy. Y después de celebrar la Pascua con los judíos, se va a las afueras de Jerusalén, al jardín de Getsemaní, a meditar y a hablar con su Padre. En privado se dirige a Jehová en una profunda oración, porque sabía lo que iba a ocurrir, y es tal la tensión y responsabilidad que recae sobre los hombros de Jesús, que fijaos lo que ocurre. Leemos ahora el Evangelio de Lucas, el médico Lucas, y ahora entenderéis por qué digo y resalto lo de médico. Lo que ocurrió lo describe Lucas en el capítulo 22 y en el versículo 44. Era tal la tensión que sintió Jesús en aquel momento, se dirige con tanta profundidad a su Padre en una sentida oración, que sucede esto. Con todo, su agonía era tan grande que continuó orando todavía con más intensidad, y su sudor se volvió como gotas de sangre que caían al suelo. ¿Habéis visto la profundidad y el sentimiento con el que Jesús tuvo que dirigirse a Jehová por la presión que tenía de aquel momento, de aquella situación? Como dice el médico Lucas, y lo dice con conocimiento de causa, puede que sus poros exudasen sangre por la tensión que estaba pasando en aquel momento. Y no es algo desconocido para los médicos. Lo llaman ahora diapédesis, y saben de casos de extremo sufrimiento en que personas han sudado o han exudado sangre por los poros cuando han pasado verdaderos momentos de tensión. Pero lo decimos, no es una clase médica, lógicamente, lo decimos para entender la agonía que sintió Jesús en esos momentos terribles de su vida. Pero aquello era solo el principio. Transcurre la noche y ahora, cuando es apresado, sus queridos discípulos, que habían estado 3 años y medio con él, pues ahora resulta que le dejan abandonado, presas del miedo. Qué decepción tuvo que ser también ese momento para Jesús. Y ahí empezó todo, empezó aquella noche del 14 de Nisán. Ahora lo tratan como un vulgar delincuente, lo llevan a la casa de Poncio Pilato. Ahora es azotado nuevamente con un flagelo, con un instrumento de tortura romano al que le ataban bolitas de acero y huesos de oveja para que fuera un instrumento de tortura. Pues, y él supera aquel maltrato con tal entereza que impresiona a todos los que tiene alrededor. Es condenado a morir en un madero. Y ahora, al mediodía aproximadamente, lo llevan a las afueras de Jerusalén, a un lugar llamado Gólgota, y allí le clavan las manos y los pies en un madero, y después de 3 horas de intenso sufrimiento, Jesús muere. Pero se enfrentó a aquellas últimas horas de su vida con tal entereza que impresionó a todos los que vieron aquel sufrimiento de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él era consciente de la importancia de mantenerse fiel hasta la muerte. De este modo demostró de forma concluyente que Jehová cuenta con siervos que se mantienen fieles bajo prueba. Y esa fue la primera de las razones por la que Jesús tuvo que sufrir y repito otra vez, demostrar de forma concluyente que Jehová cuenta con siervos que se mantienen fieles bajo prueba. ¿Por qué lo hizo Jesús? Pues porque muchos siglos antes, en tiempos del patriarca Job, Satanás planteó una cuestión y hasta que Jesús no vino a la tierra, esa cuestión no quedó plenamente zanjada. Satanás afirmaba que los humanos servimos a Jehová cuando las cosas van bien. Pero si las cosas van mal, la cosa es diferente. Quizás ya no le sirvamos. Por eso Jesús sabía que era importante permanecer fiel hasta la muerte y así dar una respuesta concluyente a Satanás. Sabía que era importante su lealtad y por eso se mantuvo fiel hasta la mismísima muerte y le dio a Satanás la respuesta que necesitaba. Pero claro, no solo sufrió para demostrar que hay personas fieles o que siguen sirviendo a Jehová de forma leal, aunque hay pruebas. Él vivió con nosotros durante 33 años. Él se relacionó con el pueblo, con la gente. Vivió como uno más entre sus congéneres judíos. Claro, eso le permitió ver lo que sufría el pueblo. Le permitió ver la opresión que a veces sentían por los líderes religiosos, por la clase política. Le ayudó a ver lo que sufrían por enfermedades. Le ayudó a ver lo que ocurría cuando alguien perdía a un ser querido. Y lo vio en algunas ocasiones también. Él vivió todas esas situaciones. Las vivió en primerísima persona. Y eso le ayudó a algo muy importante. Le ayudó a entender plenamente a la raza humana. Como dijo, y ahora ya nos salimos de los evangelios, el apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 4, y en el versículo 15, el apóstol Pablo lo explica claramente. Son palabras que casi no necesitan ninguna explicación. Porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que también sirve en esa calidad, no tenemos como sumo sacerdote a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que ha sido probado como nosotros, en todo sentido, pero sin pecado. Como veis, el apóstol Pablo tenía muy claro. Jesús, él, bajo inspiración, lógicamente, escribió que Jesús había sido probado cuando estuvo en la tierra. ¿Nos entiende? Perfectamente. Ha vivido con nosotros, ha sentido lo que hemos sentido nosotros y el tiempo que estuvo aquí y lo que sufrió le ayudó a entender perfectamente a la raza humana. Y esto, como consecuencia, le capacitó para ser el perfecto rey que necesita la humanidad. Y esa es la segunda razón de por qué Jesús también sufrió. Le capacitó perfectamente, y repito la expresión, para ser el mejor rey que necesita la raza humana. Él no es un burócrata insensible que no va a condolerse de las personas, no. Él puede condolerse de nuestras debilidades, como también dice el apóstol Pablo, porque ha vivido con nosotros, porque ha sufrido con nosotros. ¿No queremos que nos gobierne alguien como Jesucristo? Evidentemente que sí. Pues por estas dos razones sufrió Jesús. Para defender la soberanía de Jehová, demostrando que Satanás, el gobernante del mundo, es un mentiroso, y para perfeccionar su papel como rey y sumo sacerdote. Pero su muerte también, sin duda, y antes lo decíamos al principio, fue la mayor muestra de amor que contiene la Biblia. Lo entendemos quizás mejor con un ejemplo. Muchos de los que estamos aquí somos padres. Claro, los que somos padres sabemos que cuando nuestros hijos vienen al mundo es una de las mejores experiencias de nuestra vida. Pero la relación no comienza cuando el hijo viene al mundo. Incluso cuando la madre está gestando al bebé en ciernes, pues los padres y las madres ya empiezan a desvivirse por ese bebé. El cariño no va decreciendo. El cariño va en aumento cuando conocemos a nuestro hijo y según va desarrollando su personalidad. Según vamos pasando tiempo con nuestro hijo, el cariño va en aumento. Me atrevería a decir que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por la vida de cualquiera de nuestros hijos. Los padres sabemos que eso es así, ¿verdad? Bueno, pues entre Jehová y Jesús existía exactamente esa misma relación, forjada con el tiempo, durante año tras año, siglo tras siglo, cuando convivieron en los cielos. Jesús fue el único hijo que tenía Jehová creado directamente. Igual que nos duele a nosotros que le hagan daño a nuestro hijo, a Jehová le dolió exactamente igual que le hicieran daño a su hijo. Es lógico, los que somos padres lo sabemos, los que no sois padres lo podéis intuir también. Podemos decir que fue la mayor expresión de amor que contiene la Biblia. Entregar a tu hijo por toda la humanidad, por salvar a la humanidad. Fue la mayor expresión de amor que alguien puede demostrar. Eso es evidente y lo contiene la Biblia. Sin embargo, por muy doloroso que aquello fuera, para salvarnos no había otra opción. ¿Por qué? Porque tenía que ofrecerse en sacrificio una persona perfecta. No valía que nos ofreciéramos cualquiera de nosotros. Lo entendemos cuando volvemos otra vez a la Biblia y leemos lo que vuelve a decir el apóstol Pablo bajo inspiración en la carta a los Romanos. En el capítulo 5 y el versículo 12. Lo explica clara y diáfanamente el apóstol Pablo. Romanos 5:12 dice, así pues, por medio de un solo hombre, Adán, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Y así fue como la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos habían pecado. Este hombre, como acabo de decir según lo leía el texto, que hizo que todos naciéramos en pecado fue Adán, cuando se rebeló contra Jehová en el jardín de Edén. Entonces, si un hombre perfecto llevó a que todos naciéramos en pecado, satisfaciendo la justicia divina, la balanza de la justicia divina, hacía falta que otro hombre perfecto se ofreciera para equilibrar esa balanza y para que pudiéramos recuperar lo que Adán había perdido. Por eso Jehová dispuso que se ofreciera la vida de su amado Hijo Jesucristo. Que se ofreciera, como también dice la Biblia en 1 Timoteo 2:6, que se ofreciera como rescate correspondiente por muchos. Y también queremos entender esa expresión. ¿Por qué tenía que ser Jesús y por qué tenía que ser un rescate correspondiente? No valía, como decía anteriormente, que nos ofreciéramos cualquiera de nosotros. No podíamos satisfacer la balanza de la justicia divina porque no somos perfectos. Porque, y lo entendemos también con un ejemplo, la herencia que el pecado nos ha dejado es como una enfermedad que sin remisión al final nos conduce a la muerte. Ninguno de nosotros podemos pagar el precio de la intervención quirúrgica que haga que nos libremos de esa enfermedad. Pero Jehová y Jesús, en su gran amor, sí han querido pagar ese precio tan alto de la vida de su Hijo, al dar la vida perfecta de Jesucristo. Jehová, en su gran amor, dio la vida de su Hijo. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que fue la mayor expresión de amor que pudo demostrar por nosotros. Lo entendemos mejor y lo recoge también la Biblia. Ahora, nuevamente, en el Evangelio de Juan, y esto lo escribe uno de sus más íntimos amigos, en el capítulo 3 y en el versículo 16, lo describe muy bien y sin duda que las entendemos claramente estas palabras cuando vemos lo que Jehová ha hecho por nosotros. Juan 3:16 nos dice, porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que nadie que demuestre tener fe en Él sea destruido, sino que tenga vida eterna. Entendemos claramente, porque el apóstol Juan lo explica de forma sencilla, que Dios amó tanto al mundo que nos demostró lo que nos quería, lo que nos amaba, lo que hizo por nosotros, que fue entregar la vida de su preciado Hijo. Fue la mayor expresión de amor que nadie jamás ha podido demostrar. Lo que queda claro es que la muerte y el sacrificio de Jesús pues eran necesarios, fueron necesarios. Recapitulamos un poquito. Su muerte y sacrificio dio una respuesta concluyente a Satanás. Su muerte y el vivir con nosotros capacitó perfectamente a Jesús para que sea el mejor rey posible que puede tener la humanidad. Su muerte y sacrificio nos libra de la enfermedad letal del pecado que al final nos conduce a la muerte. Y su muerte y con su muerte y sacrificio Jehová nos ha demostrado lo que nos quiere, lo que quiere a la humanidad. Lo que ha quedado también claro es que la Biblia pinta un retrato muy diferente de quién fue Jesucristo, un retrato que se diferencia mucho de lo que nos han hecho creer durante siglos. Sin temor a equivocarnos, podemos decir, y es como reza o como dice uno de los libros que utilizamos, Jesús fue el hombre más grande de todos los tiempos. Un hombre fuerte, poderoso, humilde, comprensivo, dispuesto a sacrificarse por los demás. El único en toda la historia que se sacrificó por personas, por millones de personas que ni conocía. El único rey, el mejor rey que puede tener la humanidad, el rey poderoso que puede tener la humanidad. Por lo tanto, habiendo recordado todo esto, quién fue Jesús, cómo fue Jesús y por qué sufrió y murió, nosotros ahora tenemos que apreciar el amor tan intenso que han mostrado Jehová y Jesús por todos nosotros, sobre todo Jehová al entregar la vida de su Hijo y Jesús al ser partícipe de esa ofrenda tan grande. Que cada día que vivamos nuestra fe en Jesús y también en Jehová sea cada vez más fuerte. Que cada día de nuestra vida recordemos lo que Jehová y Jesús han hecho por nosotros. Que nos resolvamos a alabarles, a estar bajo su cuidado protector, que imitemos su atrayente ejemplo, que imitemos su atrayente personalidad, pero de lo que tenemos que estar completamente convencidos, es que Jesús sufrió y murió por ti también, sufrió por mí, que Jesús sufrió y murió por todos y por cada uno de nosotros.